Psicología en Gente de Hoy, Radio Descubriéndome.
La cita de los martes en torno a las 11 de la mañana que la tenemos con nuestro psicoterapeuta de cabecera, Eduardo Almansa. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Miriam. ¿Qué tal?
Pues te voy a contar una anécdota. Fíjate, la semana pasada dejamos pendiente un tema y el tema era dejar de fumar. ¿Vale? Ajá. Que es el tema del que vamos a hablar hoy. Pues Elena, que es nuestro técnico, que fuma, sí, ha dicho hace un, sí, momento, pues voy a aprovechar a echarme el último cigarrito y ahora voy a empezar a tomar nota para dejar de fumar. Pero el último se lo, ajá, ha echado, ¿eh?
Genial. es una buena forma de empezar.
Y luego, genial, ha dicho otra cosa de la que hemos hablado en numerosas ocasiones aquí, que lo más importante es que si quieres dejar de fumar tengas el absoluto convencimiento de que quieres dejar de fumar.
Exacto, eso es la base. Uh-huh. Eso es fundamental.
Si ella no lo tiene claro.
Ahí, exacto, sí. A partir de ahí se puede trabajar con muchísimas terapias, pero la verdadera razón es que uno quiera, que uno haya tomado ya la decisión y que haya dicho ya está bien, ya, uh-huh, por las razones que sean, por, sí, salud, por dinero, por imagen, por tus hijos, pero que de alguna manera sea una razón tuya, íntima, que salga de dentro. Uh-huh. Eso es lo que va a dar fuerza y lo que va a hacer que tengas al final la fuerza necesaria para conseguirlo.
Claro, que en esos momentos de debilidad, llegue a tu cabeza los argumentos y las razones por las que tú has decidido dejar de fumar, que también es un motor potente, ¿eh? El convencimiento.
Exacto, exacto. Esa es la cara B, la parte difícil, ¿no? Del proceso, ¿no? Uno empieza con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha decisión, con muchas razones, con muchos motivos, pero al final pasa un día, pasa una tarde, pasan dos días y estoy que me subo por las paredes, que no soporto a nadie, que no me aguanto y que no puedo más hasta que no me fume ese cigarro, ¿vale? Ahí es cuando ya tenemos que ir a lo que son las asociaciones inconscientes y a cómo, digamos, esa otra parte de nosotros que es inconsciente y que controla el 80%, digamos, de nuestra mente, que es la que nos hace fumar, ¿vale? Entonces, ahora, si quieres, explicamos un,
pues,
poquito,
sí,
cómo funciona el mecanismo para porque fumamos, porque nos cuesta dejar de fumar, etcétera, ¿no?
Lo que tenemos que tener muy claro, Eduardo, es que estemos convencidos de que dejemos, que queremos dejar de fumar, y también tenemos que asumir que va a haber momentos de muchísima debilidad, de mucha debilidad, circunstancias en nuestro día a día que pueden empujarnos a, pues, acudir a ese cigarrito, que hay que ser muy, uh-huh, fuerte, que esos momentos de bajón van a llegar y que también se nos va a agriar el carácter durante unos días.
Bueno, no necesariamente.
Bueno, vale.
Exacto. Cuando uno lo deja por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda, el proceso más o menos es ese, ¿no? Uno lo deja de fumar, entonces se trata de hacer un esfuerzo enorme, aguantar tu mal humor,
claro,
aguantar las ganas, no me soporto, no soporto a nadie y estoy constantemente pensando
eso,
en el cigarro.
Eso.
Hay,
sí,
quien consigue dejarlo. Luego después vienen, digamos, pues eso, las ganas de comer, las ganas de alguna manera buscar otra válvula de escape, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando dejamos de fumar por nosotros mismos, de alguna manera, pues sí, somos capaces, con mucha fuerza de voluntad, con muchas ganas, pasándolo muy mal, somos capaces de dejarlo. Pero si no hemos trabajado qué es eso que nos genera la ansiedad, que nos hace fumar, al final buscaremos otra válvula de escape a través de la comida, que es lo que más a mano tenemos. Por eso la gente cuando deja de fumar suele engordar.
Claro.
Porque buscamos un sustituto para esa ansiedad.
Uh-huh.
Entonces, lo más a mano que tenemos en casa es la comida, el,
sí,
azúcar, el dulce, las pipas, galletas, bizcochos. Pero de alguna manera estamos sustituyendo esa válvula de escape y en consecuencia, pues claro, si tú comes más y no cambias tampoco unos hábitos saludables en tu vida, como hacer deporte o beber agua, tomar fruta, comer sano, lógicamente vas a engordar.
Claro. Bueno, pues si te parece...
Uh-huh, sí.
Si te parece, comenzamos con, pues con las pautas que tú nos das para dejar de fumar.
Vale. Es importante tener en cuenta que tenemos una parte consciente, esto ya lo he dicho alguna vez,
¿sí?
Que es una parte muy pequeñita realmente de nuestra mente, que es la que se encarga de la lógica, de la razón, de la voluntad, ¿no? Desde ayer de donde decidimos dejar de fumar, ¿no? Yo tengo motivos de peso por lo que te he dicho, por,
sí,
salud, por imagen, por lo que sea. Que quiero, por los que quiero dejar de fumar, ¿no? Entonces, hay otra parte que es la que tiene toda esa información ahí de nuestra infancia, de nuestra juventud, ¿no? Entonces, es la que nos hace, digamos, mantenernos enganchados, ¿no? Fumar tiene dos partes.
Sí.
Te explico un poco el proceso. Mira, cuando empezamos a fumar lo hacemos desde la parte consciente. Lo hacemos normalmente en la adolescencia y lo hacemos para parecer mayores, para que nos acepten en el grupo. Estamos buscando pues nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad. Entonces, la imagen que se tenía hasta hace unos años del fumador era una imagen de éxito, de una persona independiente, madura, ¿no? El cine se ha encargado de reforzar esa imagen, digamos, beneficiosa, ¿no? O positiva del fumador. Si te fijas, hoy en día las películas ya no fuma el bueno, el protagonista. El que fuma es el malo.
Sí.
El bueno hace deporte, es un tío que se cuida, o ¿no? Una tía que hace deporte que se cuida, ¿no? Entonces ha cambiado, ¿no? Esa imagen que nos venden, ¿no? Pero nosotros, hace una generación hacia atrás, pues esa imagen positiva estaba ahí. Tú ibas al médico, el médico fumaba en la consulta. Ibas al colegio, recuerdo en clase, el profesor fumando, ¿no? Entonces... lo hemos asociado a algo positivo. Entonces, llegamos a la adolescencia, queremos diferenciarnos de los demás, revelarnos a lo que hemos vivido en casa, ¿no? De alguna manera buscamos un poco los extremos y empezamos a fumar por razones, ¿no? Para parecer mayor, etcétera. Como te he dicho, cuando empezamos a fumar, nuestra otra parte, nuestra parte inconsciente, nos avisa de que eso es malo, de que eso es veneno. Entonces, si recuerda los primeros cigarros, que te hacían toser, que te mareaban, que te dolía la cabeza. De alguna manera, tu mente inconsciente te estaba avisando de que eso no es bueno, de que eso es veneno, de que no es algo sano, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, no le hacemos caso a esa parte nuestra que nos avisa, seguimos fumando.
Sí.
Llega un momento en el que el cuerpo, pues bueno, tolera esa
se ha acostumbrado,
esa pequeña,
¿no?
Dosis. Exacto. Es capaz de adaptarse a eso para seguir funcionando de forma natural, ¿no? Y positiva. Entonces, bueno, dejamos de marearnos, dejamos de toser y en ese momento pasan dos cosas. Por un lado, estamos introduciendo en el cuerpo, digamos, el bichito de la nicotina. Ese bichito nos va a pedir comida cada hora y lo va a hacer pidiéndonos un cigarro. Lo va a hacer poniéndonos nerviosos, generándonos ansiedad, haciendo que pensemos constantemente en fumar, en buscar un momento para salir fuera al balcón, a la calle... buscar la manera de darle de comer a ese bichito, de alguna manera, ¿no? Y eso, pues, cada hora, cada media hora, depende de la persona, pues nos va a pedir comida. Por otro lado, vamos a empezar a asociar ese cigarro a estados emocionales. Entonces, yo empiezo a fumar, apruebo un examen, me fumo un cigarro. Suspendo un examen, me fumo un cigarro. Me voy con los amigos por la noche a tomar una copa, me fumo un cigarro. Tengo bronca con mis padres,
cigarro.
¿Vale? Entonces empezamos a asociarlo a estados emocionales, ¿vale? A situaciones, pero que van asociadas a un estado emocional determinado. Entonces llega un momento en el que eso se hace automático, a base de repetir y repetir y repetir. Sabes que todo lo que hacemos durante 21 días es un ciclo natural en el cual todo lo que hemos hecho seguido durante 21 días se pasa al inconsciente, lo hacemos automático y ya no tenemos que volver a pensar en fumar. Ya sale de forma inconsciente, sale de forma automática, como cuando aprendemos a conducir, que a lo primero pues, nos cuesta. Hay una teoría, luego hay una práctica, nos cuesta ver las señales, las palancas, los pedales, pero llega un momento en el que eso se hace de forma automática.
Claro, que ya está interiorizado, como se suele decir. Ya sale solo, no hay que pensar.
Exactamente. Tú ya luego eres capaz de ir en el coche, pues cambiando la emisora de radio, hablando con tus hijos, tocando el móvil, pensando en tus cosas. Otra cosa es que sea lo adecuado, ¿no?
Sí, pero lo he entendido.
Tenemos esa capacidad de ir en el coche y de ir pensando en otras cosas o hablando con alguien. ¿Vale? Ya no tenemos que tener toda nuestra atención y todos nuestros sentidos en eso, porque lo hemos interiorizado. Y de alguna forma esa otra parte inconsciente nuestra, que es un 88%, que es un superordenador,
pues sí.
que esa parte es capaz de llevarnos en el coche hasta que llegamos a casa y decimos, bueno, ya hemos llegado, hemos pasado por la rotonda, ¿cómo he llegado hasta
aquí?
Claro,
que a veces no te das ni cuenta, dice, ¿pero he pasado por aquí?
Pues el fumar funciona igual, se pasa al inconsciente, se interioriza, se vuelve automático... y ya no tenemos que pensar en ese cigarro. Entonces, automáticamente, con un café, con una copa, después de comer, me subo al coche, me bajo del coche, se empieza a automatizar, ¿vale? Entonces, ya no tenemos control consciente sobre eso. Por otro lado, pues todas esas asociaciones que hemos hecho en la adolescencia, en momentos de placer, momentos de enfado, momentos de tristeza, las vamos a extrapolar a nuestra vida de adultos. Pues si a lo primero era un examen que suspendía en el instituto, pues ahora será una bronca en el trabajo, o una claro. discusión con mi pareja, o un momento de nervios, o un momento de alegría, etcétera. ¿Vale? Vale. Entonces, eso se automatiza hasta que llega un momento que decimos, ya está bien, quiero dejar de fumar. Y lo decimos desde nuestra parte consciente,
sí.
porque tenemos mil motivos, tenemos mil razones, hemos leído libros, hemos visto vídeos, nos lo ha dicho el médico. Entonces, intentamos dejar de fumar, pero esa otra parte al final es la que nos está generando ansiedad y ganas de fumar. O sea, realmente no podemos pasar pues un día o dos días sin fumar, sin que nos genere ansiedad.
Vale.
¿Vale? Entonces, de alguna forma entra un conflicto, hay un conflicto en nosotros. Hay una parte nuestra que quiere dejar de fumar, uh-huh. que quiere ser libre, que quiere respirar aire limpio, que quiere cuidarse, pero hay otra que nos hace fumar, porque de alguna manera hemos desarrollado creencias positivas sobre fumar. Creemos que fumar nos relaja, creemos sí. que fumar nos gusta, creemos que fumar nos ayuda a concentrarnos, que nos inspira, que nos hace compañía, que nos da seguridad, que nos ayuda a ir al baño. Yo, como siempre digo, si esto fuera verdad, el tabaco se vendería a la farmacia.
Claro.
No se vendería en un estanco o en un bar.
Claro.
Realmente quien hace todo eso es uno mismo. Ajá. Uno mismo es capaz de relajarse o de estar inspirado o de sentirse seguro, ¿vale?
Sí.
Sin embargo, le estamos dando todo ese poder
ese
al
ese poder, claro.
Exacto. Por otro
poder
lado,
sobre nosotros, claro, Eduardo. Poder
claro,
absoluto sobre
nosotros. Estamos poniendo todo eso nosotros sí. y le estamos dando todo el mérito al cigarro, ¿no?
Sí.
De que podamos estar tranquilos, etcétera. Realmente el cigarro no nos genera tranquilidad, ¿vale? El fumar es algo que cuando empezamos a fumar, esa primera calada que damos hace que nuestro estado de ansiedad de alguna forma baje. O sea, cuando empezamos a fumar, nuestra ansiedad sube.
Sí.
De alguna forma, nosotros ya de serie nos levantamos por la mañana con más nervios, con más ansiedad.
Ajá.
Entonces, hasta que no fumamos ese primer cigarro por las mañanas, de alguna manera la ansiedad sube. El pensamiento de buscar un momento para tomar un café o fumar un cigarro, hasta que no llega ese momento, digamos, no estamos tranquilos.
Claro, ¿vale? Pero eso es ¿no? los síntomas de ser muy dependiente.
Exacto.
Sin eso soy
exacto.
incapaz de tranquilizarme, sin eso soy incapaz de relajarme. ¿No?
Exacto, exacto.
Sin eso me refiero al cigarro, claro.
Sí, sin el cigarro, exactamente. Entonces, claro, todo eso hace que desarrollemos ese tipo de creencias, ¿no? De que yo, pues, realmente lo que me hace es que me relaja, me calma. Por otro lado, tenemos creencias negativas sobre dejar de fumar.
Uh-huh.
Si dejo de fumar, seguro que voy a estar más nervioso, voy a claro. estar de peor humor, me va a dar por comer y voy a engordar, y yo no quiero engordar.
Uh-huh.
Entonces, prefiero seguir fumando, ¿vale? Antes que todo eso. Claro, por esa regla de tres, tampoco habría gente que fuma que estuviera obesa
sí.
o que estuviera nerviosa. Estaríamos todos tranquilos.
Claro, levitando, ¿no? Sí, sí. Con un cuerpo 10 y levitando.
Exacto, y vemos que tampoco es así, ¿no? Entonces hay algo ahí que falla. ¿Qué es lo que pasa? Y de alguna manera, cuando dejamos de fumar, como te he dicho, si no trabajamos lo que es la ansiedad, lo que nos hace fumar, el cuerpo va a buscar otra válvula de escape. En este caso sería la comida, que es lo que más a mano tenemos, y por eso engordamos realmente, por eso
claro.
y porque no tenemos unos hábitos saludables en relación a eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿de dónde viene esa ansiedad? Esa ansiedad viene de una parte de nuestra mente, de la parte, digamos, más profunda, más antigua, que es la parte que se encarga de la reproducción y de la supervivencia. La supervivencia la maneja mediante el huye o lucha.
Sí.
Ante una situación de peligro, real o imaginario, solamente podemos dar dos salidas. O luchamos, o nos enfrentamos a esa situación, o salimos corriendo. ¿Vale?
Vale.
A nivel evolutivo, en un principio esto servía para proteger a la especie humana por de un peligro de un animal que venía
claro.
a la cueva de otra tribu, de uh-huh. cualquier peligro que pudiera venir. Entonces, pues no había más. O te ibas corriendo o te enfrentabas a eso.
Sí.
Hoy en día esos peligros no son reales. La mayoría son imaginarios. Y la mayoría son problemas en el trabajo, los niños, la pareja.
Son otro tipo de amenazas.
Son otro tipo de amenazas, pero que nuestro inconsciente las procesa como si fueran reales. porque nuestra mente no distingue lo que es real de lo que es imaginario. No sé si lo comentamos en otra charla, ¿no?
Sí.
Entonces, lo estamos viviendo como si realmente fuera hubiera un peligro ahí. Entonces, de alguna forma, como creemos que no tenemos esas herramientas, que serían autoestima, confianza, seguridad, porque todo eso lo hemos ido perdiendo durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra adolescencia. Entonces, de alguna manera, cuando somos adultos estamos limitados. Ya no tenemos tanta paciencia, ya no tenemos tanta voluntad, ya no tenemos tanta empatía. Entonces, ante una situación determinada que nos exige esas herramientas,
¿sí?
Si no las tenemos,
claro,
no podemos luchar.
Claro.
No podemos enfrentarnos a esa situación si no tenemos esas armas. Con lo cual, la única salida que nos queda es huir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un cigarro, en este caso, a través de una copa, a través del sexo, a través de la comida, a través de las compras, a través de la televisión, etc. Hay muchas formas de huir. En este caso, el tabaco es una de ellas.
Una de ellas.
Uh-huh. Una forma de huir de esa situación peligrosa o de ese problema. Claro, realmente huyes, pero cuando vuelves está ahí. O sea, realmente no te está aportando ninguna solución. Uh-huh. Pero inconscientemente, en ese momentito de que me voy a hacer el cigarro al balcón o salgo a la calle, o ese minutito para mí es lo que me genera calma, ¿no? Esa calada cuando fumo, sí, eso es lo que me genera la sensación de relax, porque realmente estoy tomando una respiración profunda.
Claro.
Entonces, hay que tener en cuenta que la nicotina lo primero que hace es que nos anula el sentido del olfato y del gusto, con lo cual ya no notamos el olor asqueroso ni el sabor del cigarro. Nos parece que está bueno. Y de alguna forma todo eso es lo que hace que fumemos, ¿no? Esa sensación de placer que nos aporta, esas asociaciones inconscientes que se han ido programando. Y de alguna manera, pues bueno, ahí empieza un conflicto entre nosotros, cuando quiero dejar de fumar y no puedo. Porque una parte mía quiere dejar de fumar,
sí,
es esa parte consciente, esa parte racional, que es un 12%, pero otra parte me dice que no, que fumando voy a estar más tranquilo, que voy a estar más relajado, que si dejo de fumar voy a estar nervioso y no voy a poder soportar a nadie. Y de alguna forma, pues ese conflicto, pues imagínate, 12 sí, contra 88. Contra,
eso es. Imagínate a priori una guerra perdida, ¿eh? Una batalla perdida.
Claro, eso es, tarde o temprano al final van a acabar ganando los que creen que eso es positivo y los que creen que eso te ayuda a estar tranquilo o a llevar una situación determinada.
Claro.
Entonces, cuando dejamos de fumar realmente lo hacemos con toda la intención del mundo, con toda la voluntad, pero cuando vemos que no podemos, que no somos capaces, lo que pensamos es que no tengo fuerza de voluntad, que no tengo control, me falta tranquilidad, eso hace que al final tenga un diálogo interno de culpa, de frustración, de rabia, ¿vale? Porque intento dejar de fumar, veo que no puedo, que no soy capaz, más ansiedad me genera y más me hace fumar, ¿no?
Claro.
Entonces, de alguna manera eso hay muchas formas, muchas terapias. La principal es que tú quieras. O sea, a partir de ahí es la base para poder trabajar eso. Otra cosa es que tú creas que te va a costar más o menos o que lleve muchos años. Eso es superfluo, digamos, ¿no?
Vale.
Lo importante es que uno quiera, sobre todo cuando trabajamos con hipnosis. Hay que tener en cuenta que la hipnosis es un proceso psicológico, solo que a nivel inconsciente, con lo cual uno no se da cuenta realmente de lo que está cambiando.
Uh-huh.
Entonces, lo que se hace con la hipnosis es acceder a esa parte inconsciente y hacer que esa persona vuelva a ser capaz de acceder a esas herramientas que cree que no tiene.
Que sí que están.
Que son voluntad, que sí que están, eso siempre ha estado ahí. De hecho, muchas personas que vienen a mi consulta me dicen, yo es que no tengo fuerza de voluntad, ninguna, vale. Entonces yo le pregunto, a ver, dime un hobby que tengas, una afición, algo que te guste hacer.
Sí.
Y me dice, pues mira, pues yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, un sábado para ir a pescar. Digo, jo, ¿y eso no es fuerza de voluntad?
Sí que lo es, sí.
Claro, al final se trata de ver un poquito el panorama completo, ¿no? Y de ver que sí que realmente tenemos esos recursos, solo que a veces no lo sabemos aplicar allí donde lo necesitamos.
Claro.
Porque esa otra parte inconsciente tiene mucha más fuerza y nos hace creer que eso de alguna manera es positivo para nosotros.
Uh-huh.
De alguna forma fumar es, si fumamos es porque hay una intención positiva, es porque nuestro inconsciente se cree realmente que nos relaja, que nos calma, que nos inspira. Entonces, lo que vamos a hacer con la hipnosis, como te he dicho, es darle opciones al inconsciente para que pueda hacer, para que pueda conseguir eso que consigue a través del cigarro, pero de otra manera.
Sin el cigarro.
Sin el cigarro. Entonces, ahí lo que se hace pues, es un trabajo en el cual la persona va a dar sentido a todo eso que se va a ir comentando en la sesión y de alguna manera va a crear un programa nuevo, una aplicación nueva para que pueda gestionar todos esos momentos sin que tenga que recurrir al cigarro. Entonces, a partir de ahí hay un proceso en el cual pues, la nicotina durante 3, 4, 5 días todavía estará en el cuerpo, luego ya se elimina, luego quedará el mono emocional, que ese puede durar toda la vida.
Sí. ¿Vale?
Entonces ahí sí que es verdad.
Que hay que asumirlo, ¿no? También.
Hay que asumirlo y hay que estar muy atento en el sentido de que si yo dejo de fumar ahora, pueden pasar 10 años en los cuales yo pienso que controlo, que ya está superado, que yo ya soy capaz de fumarme un cigarro en una boda y no pasa nada, ¿no? En el momento en que fumamos ese cigarro en esa boda, 10 años después, se vuelve a activar todo el programa antiguo.
Claro.
Y volvemos a fumar incluso más que antes, ¿vale? De alguna manera, fumar es como una aplicación que instalamos en el ordenador y ya no podemos borrar, ya no se puede quitar. Podemos crear otra que sustituya a esa, pero la antigua va a estar siempre ahí. Mientras no la usemos, va a estar, digamos, en
stand-by, latente ahí,
en stand-by. En el momento que volvemos a fumar, haya pasado un mes, hayan pasado 10 años, volvemos a activar esa aplicación antigua, la nueva se anula y la antigua, digamos, se actualiza y vuelve a coger el control otra vez de todo eso. Por eso mucha gente recae, ¿no? Porque han pasado 3, 4 meses, 5 meses, yo ya controlo, yo ya he dejado de fumar, esto ha sido muy fácil. Y bueno, pues la vida de alguna manera nos pone siempre una prueba, un examen, ¿no? Pues a ver si es verdad, ¿no? Entonces, una boda, una fiesta, un funeral, bueno, cualquier situación en la cual alguien va a venir y te va a decir, venga, a ver si es verdad, ¿no? Que esto ya está superado, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta en ese sentido. Por lo demás, con la hipnosis es una forma de trabajar también aspectos emocionales, al uno ser capaz de conectar con su propio ser esencial y de acceder a todas esas herramientas a nivel inconsciente. Por un lado, la nicotina va a quedar pues cada vez más debilitada hasta que ya no esté en el cuerpo.
¿Sí?
Y por otro lado, al nosotros tener más tranquilidad, más fuerza de voluntad, más seguridad, más control, más todo eso que creemos que necesitamos, pues realmente vamos a ser capaces de pasar un momento determinado sin la necesidad de fumar. Vamos a poder estar en un concierto o tomando una copa sin necesidad de fumar. Hasta que llegue un momento que los beneficios que vamos a ir notando superen, digamos, a lo que nos aportaba o creíamos que nos aportaba el cigarro, y llegará un día en que ya no pensaremos en fumar, ¿no? Llegará un día en que nos meteremos en la cama por la noche y diremos, ahí va, hoy no me he acordado de fumar, ¿vale? Ese día es cuando podemos decir que ya está.
Que casi hemos vencido, ¿no? Casi.
Exacto.
Casi.
Exacto, casi.
Casi. Casi. Has hablado.
Eso es algo que va a estar siempre ahí.
Has hablado de esa nueva aplicación que debemos descargarnos en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, perdón. Eso es personal de cada uno, ¿no?
Sí, realmente es algo que es muy personal y no es lineal. No es lineal en el sentido de que no es que cambie una cosa por otra. No voy a cambiar un cigarro por un chupa chups. O por un chicle, o por un vaso de agua.
En contra de lo que nos suelen decir, ¿no?
Exacto, eso sería lo lógico, lo fácil, ¿no? Si fuera así de fácil, ¿vale? Pero los cambios que vamos a hacer van a ser a nivel interno, a nivel inconsciente. O sea, uno no se va a dar cuenta realmente de lo que ha pasado cuando termina la sesión. Normalmente uno se siente muy relajado, pero no sabe muy bien qué ha pasado ahí, ¿no? Sin embargo, a medida que va pasando el día, uno se nota que está más tranquilo, que hay cosas que ya no le afectan igual que antes, ¿no? Que ya no tiene esas ganas de fumar. Bueno, pues va tomando conciencia, ¿no? Cuando siente que tiene esas, el cuerpo le pide tabaco, por otro lado, toma conciencia de eso y dice, y es capaz de decir, no, para, ahora no. ¿Vale? De alguna forma, algo que hacíamos sin darnos cuenta de forma automática, ahora ya sí nos estamos dando cuenta. Y somos capaces de decir, no, alto, para, ahora no. Y podemos seguir haciendo lo que hacemos.
Que en el fondo es que lleves tú las riendas, ¿no?
Exacto, exacto. Al final es decidir uno mismo lo que hace y para qué lo hace, ¿no? Es tomar conciencia de eso que voy a hacer, que debería hacer en todo, no solamente en el tabaco, porque igual que hacemos, igual que fumamos de forma automática, también hacemos miles de cosas durante el día de forma automática y tenemos miles de pensamientos automáticos que surgen. Entonces, cuanto más control tengamos de todo eso, más que control es conciencia, o sea, darte cuenta de qué está pasando, porque, bueno, controlar o no, hay cosas que podemos controlar y otras que no.
Ya.
Pero el darte cuenta te ayuda a poder pararlo. Si tú no te das cuenta que eso está ahí, si tú no lo ves, no puedes.